Bueno, 9 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hemos entrado ya en nuestra tercera hora de hoy lunes, 14 de octubre. Y con esta sintonía nos llega el momento de abrir ventana internacional y, bueno, es que lo adelantábamos en el sumario, que teníamos que ir hasta Kurdistán y para ello, bueno, pues hablamos con Merche Gómez de Kurdistán Ekin Elkartasuna Ekimena, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Merche, Guardión. Bueno, pues a menos de una semana, ¿no?, ha pasado desde que empezaran los ataques turcos al noreste de Siria. Era el miércoles pasado cuando comenzaban, 3 días después de ese anuncio de Estados Unidos de la retirada de sus tropas. Y es que, bueno, pues Erdogan comenzaba con esta ofensiva que tenía como objetivo es la milicia kurda de las unidades de protección popular, ¿no?, las IPGs. Bueno, en su momento ya el miércoles mismo también bueno, hablamos con otra compañera sobre la situación. Han pasado cinco días. Bueno, y nos gustaría comenzar por, bueno, pues cuáles son las últimas noticias que os llegan a vosotras desde esta zona, desde Rojava sobre todo.
Sí, bueno, pues la situación no ha mejorado. Turquía sigue atacando, sigue bombardeando. Está teniendo confrontación con las FDS, que uh-huh. son las Fuerzas Democráticas Sirias, que siguen resistiendo. Y sí, el propósito de Erdogan es, por supuesto, hacerse con toda la zona norte de Siria, que es lo que llamamos Rojava, sino ir avanzando también, no tiene complejos, tampoco no es que ha habido manifestaciones por parte de instituciones europeas, etcétera, pero no con la suficiente fuerza como para pararle los pies, ¿no?
Mm-hmm. ¿Tenéis, Merche, contacto con compañeros que se encuentran allí o con gente de allí que os explique cómo está la situación? O...
Sí, tenemos menos de lo que nos gustaría, ¿no? Uh-huh. Pero sí, tanto con organizaciones que tenemos, pues que son nuestra contraparte allí, ¿no? Como personas que internacionalistas que están trabajando y están luchando allí en Rojava. Transmiten tranquilidad, o sea, independientemente de que son conscientes de que, bueno, pues que están en guerra, que están en una situación muy, muy, muy compleja, muy complicada, pero bueno, como son muy conscientes a lo que fueron y en qué sitio les ha colocado la vida para luchar, bueno, pues las noticias son, la verdad, de entereza y de convencimiento. Y de eso sí, nos piden que nos movilicemos, que presionemos a nuestros respectivos gobiernos, que esto se haga extensible al pueblo, ¿no? O sea, que pasemos la información. Y entonces, bueno, pues tenemos, la verdad, información casi al minuto, ¿no?, de lo que está sucediendo.
Merche, mencionabas, ¿no?, ese llamamiento a la movilización, y no solamente a la movilización, sino, bueno, no recuerdo, creo que era en Arguía, ¿no?, una entrevista que publicaban en la que decían que no solamente pedían movilización, sino que había que dar un paso más y, como decías, interpelar o presionar, ¿no?, a las instituciones, a los gobiernos, para que a su vez presionen también, pero bueno, relacionado con la movilización, bueno, pues vosotras desde Kurdistanekin Elkartasuna Ekimena, junto con otros colectivos y organizaciones, bueno, pues también habéis convocado movilizaciones, ¿no?, en defensa del pueblo kurdo y en solidaridad con Rojava. Y es que, bueno, nos gustaría que nos explicaras brevemente para nuestras oyentes, pues la importancia que tiene Rojava, esta Federación Democrática del Norte de Siria, desde su establecimiento en 2014.
Sí. Nosotros entendemos, bueno, la plataforma, así para decirlo muy brevemente, la conformamos diferentes grupos que trabajamos el internacionalismo, pues como Comité Internacionalista, Ascatena, y luego organizaciones como más específicas como Nedros, Suargi, y luego estamos personas en lo personal, ¿no? O sea, independiente.
Sí.
Nosotros llevamos ya tiempo trabajando este tema, no simplemente en la cuestión de, o sea, el territorio de Rojava, pero ya los últimos años sí que nos hemos centrado en Rojava porque pues era poner en práctica, estar poniendo en práctica el proyecto político que desde el Movimiento de Liberación Kurdo se estaba gestando y estaba desarrollando, ¿no? Entonces Rojava estaba siendo pues el lugar, el territorio donde se podía estar llevando el confederalismo democrático. El confederalismo democrático es un proyecto político que tiene en cuenta la diversidad étnica, cultural, religiosa en esos territorios, en concreto en Rojava, la importancia de la convivencia, del compartir los estamentos institucionales, populares, etcétera, etcétera. Otro factor súper importante es el tema de la mujer, la cuestión ecológica, la democracia participativa, el impulso de las comunas, basándose en una economía comunal y autogestionaria. Entonces luego nos parecía una esperanza para el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Por supuesto para Oriente Medio, pero sí, una de esas llamitas que decía el Che Guevara, ¿no? De ir creando hogueras, ¿no?, en el mundo, pues esta era una de nuestras hogueras, ¿no?
Uh-huh.
Y además es que hemos tenido la oportunidad de visitar Rojava y ver que no era ficción, sino que era verdad. Eso no quiere decir que eso se va a conseguir de la noche a la mañana.
Claro.
Estarán en ello, es un proceso muchas veces muy largo porque es de convencimiento, pues, por ejemplo, en la cuestión de la mujer. Bueno, si ellas tienen clarísimo, todas las organizaciones de mujeres y estamentos donde las mujeres tienen un papel protagónico muy, muy importante, es fundamental la lucha del patriarcado. De hecho, ellas dicen, no puede haber una nación democrática libre si no hay una libertad de las mujeres, si no se termina con el patriarcado. Y eso lo ponen en práctica, o sea, no es humo, ¿no? Entonces, la importancia de Rojava nos parecía fundamental. Y luego hay otra cuestión que en Oriente Medio hace mucho ruido y es lo que provoca guerras y confrontación, etcétera, y es la división en las diferentes etnias, religiones, etcétera, y muchas veces solapándolo, ¿no? Es decir, justificando a través de la religión otro tipo de intereses económicos, estratégicos, etcétera, etcétera. Entonces, en este pequeñito territorio ya se llevaban años teniendo una convivencia como anteriormente habían tenido, ¿no?, de buena vecindad, de respeto. Tenía su reflejo en las universidades, en las escuelas, etcétera, etcétera, respetando los diferentes idiomas que se hablan en los Rojava, las diferentes maneras que tienen de organizarse, constitución, bueno, pues un contrato social que podríamos llamarle como una constitución, que así que ha ido modificando esas dinámicas dialécticas dependiendo las necesidades que han ido viendo, ¿no? Esto está todo el movimiento, ¿no? Entonces nos parecía muy muy importante implicarnos en la solidaridad con Rosada por la doble razón, ¿no? Que es la base un poco del internacionalismo, de lo que tú aprendes de lo que está haciendo en otros territorios, en otras geografías, y lo que haces aquí. Es decir, hay una ida y vuelta, ¿no? Y vamos creciendo, bueno, pues todos los pueblos, ¿no? Y esa es una de las razones por las que nosotras hemos puesto mucho interés, sobre todo por el proyecto que había en el proyecto político en Rojava.
Bueno, vista ahora esa ofensiva, ¿no? Pues parecía que igual también llegaba a los medios grandes, ¿no? Quizás estas noticias, pero con cuentagotas, ¿no? Y se sigue ignorando el tema de alguna manera. ¿Cómo veis que puede darse la vuelta a esta situación o que se puedan parar los pies a Erdogan?
Yo creo que no simplemente hay que parar los pies a Erdogan, que efectivamente es Turquía quien está invadiendo en estos momentos Rosada, como lo hizo hace ahora dos años Afrin, ¿no? Uh-huh. Sino que aquí hay una convivencia totalmente increíble, con alianzas antinatura impresionantes, o sea que un día te acuestas con que están enemistados Turquía y el gobierno de Bashar al-Assad, y al día siguiente te despiertas que no, que han tenido una reunión todos juntos y que tienen como otros planes. Es decir, estamos en un... si se ve en el mapa, ¿no? Tal y como está situado todo el Kurdistán, ¿no? En los cuatro estados naciones, tanto Turquía, Irán, Siria, Irak, es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, están ahí en el corazón y en el paso, ¿no? De Europa hacia Asia, que está situado en un lugar estratégico, eso por un lado. Por otro lado, tienen riquezas también de valor estratégico y valor económico. Y por otro lado, aunque depende de qué zonas, no son tan ricos en petróleo o de gas, pero sí tienen que pasar los gasoductos por esas geografías. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que están en unos territorios muy muy codiciados por diferentes imperialismos, ¿no? Entonces, a Turquía la manera de pararle los pies, pues la verdad es que a mí me costaría definirlo si no se le para los pies a la Federación Rusa, a la OTAN, porque claro, no hay que olvidar que Turquía es el segundo ejército mayor de la OTAN. Uh-huh. Bashar al-Assad no ha defendido su territorio como debería, por ejemplo en el caso de Afrin, como lo debería de haber hecho. Porque a pesar de que nosotros lo reconozcamos como Kurdistán, él lo sigue considerando que es Siria. Pues si es Siria, defiende tus fronteras y no dejes que entre Turquía con todas sus armas, haciéndose cargo del espacio aéreo y retirándose en la Federación Rusa. Eso fue una complicidad con Putin y compañía. Es decir, son las contradicciones que tienen entre ellos también, que por una parte Turquía, siendo la segunda potencia, segundo ejército más fuerte de la OTAN, resulta que le compra armas a Rusia. Tiene sus negociaciones con Rusia, con Irán, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de una situación muy, muy, muy compleja. Muy, muy, muy compleja. Entonces, los kurdos porque se han visto una vez más, y yo no creo que por ingenuos, pues se han visto otra vez solos. O sea, porque efectivamente el proyecto descentralizado y plurinacional que está planteando las instituciones de Rojava para Siria, no están hablando ni siquiera ya, llevan rato no hablando de independencia, hablan de una confederación de naciones democráticas dentro de Siria. Es decir, el reformar la constitución para que sea una constitución justa para todas las etnias, religiones, etcétera, etcétera. Pero eso ni le interesa a Bashar al-Assad, ni le interesa a Putin, ni le interesa a Erdogan, o sea, ni menos a otras potencias que tienen alrededor, como puede ser Arabia Saudí, Qatar, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, pues efectivamente en estos momentos, en las últimas noticias que ya se hicieron públicas antes de ayer, ya se confirmaron ayer, es de que, bueno, pues las FDS nunca han roto las relaciones con Damasco, con Bashar al-Assad. Entonces, bueno, pues han pedido la responsabilidad por parte del ejército sirio de que defienda las fronteras. O sea, que allí donde está atacando el ejército turco, junto con las FDS, defienda las fronteras de Siria, que es su responsabilidad. Entonces, esto tiene un precio político pues muy grave. Esto crea mucha frustración dentro del propio pueblo kurdo, porque no hay que olvidar que en esta guerra han perdido más de 11.000 personas cada día, más 24.000 personas han quedado pues lisiadas, pues con... No me sale ahora la palabra.
Con secuelas.
Secuelas en sillas de ruedas, sin pies, sin manos, sin... Yo qué sé, es decir, que esto ha tenido unas consecuencias en una población tan pequeña como la de Rojava, y que se le ha cargado con una responsabilidad que ellos lo hacían porque ellas lo hacían porque efectivamente tenían que hacer una respuesta a los ataques del ISIS, porque además tenían una deuda con sus propias compañeras yezidís, que fueron más de 500 secuestradas y violadas sistemáticamente, vendidas a diferentes pues a compradores, y entonces tenían ese compromiso con sus compañeras, y hasta el día de hoy siguen en la lucha, en este caso de autodefensa, buscando a las mujeres y a las niñas que secuestraron el ISIS. Es decir, estamos en ese momento, es un momento muy, muy, muy complejo, porque curiosamente Estados Unidos dijo que se marchaba, ¿no? Se está marchando todo el rato, pero resulta que ayer mismo una de las ciudades, Manbij, que ya iba a entrar el ejército sirio, Estados Unidos no le quería dejar entrar. Es decir, que hay una lucha de poder jerárquica, ¿no? Que, bueno, pues que vamos a ver qué pasa en estos días, ¿no? Pero desde luego las FDS tenían muy claro, lo mismo que lo tuvieron en Afrin, no querían que se masacrara al pueblo kurdo, y bueno, en una tesitura en la que lo que está primando son los bombardeos, es decir, el espacio aéreo, ellos lo único que pedían, tanto a la Federación Rusa como al gobierno de Damasco, es que el espacio, se cancelara el espacio aéreo, ¿no? Porque de ahí estaban siendo las mayores barbaridades que en estos cinco días han cometido, es decir, han entrado a saco en las ciudades más importantes de Siria del Norte.
Uh-huh. Merche, ¿qué medios nos recomendarías o de qué manera nos recomendarías el estar bien informadas sobre lo que está pasando, ¿no? Porque bueno, pues esa guerra también es informativa, ¿no? Como en bueno, uh-huh. como ocurre siempre, ¿no? Y entonces te pediríamos que nos dieras algunas referencias.
Sí, pues mira, a mí me parece que la verdad que estamos en un país bastante privilegiado con respecto al tema informativo, a pesar de que efectivamente pues están las televisiones, etcétera. Pero bueno, ya hay alguna televisión más alternativa que puede cumplir la función de informar verazmente de lo que está pasando. Un ejemplo es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Es decir, regularmente ir informando, aunque sea más escuetamente, ¿no? Lo que está sucediendo, cómo está respondiendo el pueblo, cómo se están organizando para enfrentarse a esta salvajada de intervención. Y luego están las redes, y luego hay algo que es muy importante, que son pues las charlas, el estar en contacto con los colectivos del movimiento popular y social, y bueno, ir haciendo como una red que vaya uniendo luchas, ¿no? El otro día, por ejemplo, en Bilbao coincidió que teníamos dos convocatorias, una seguida de otra. La primera era la de Ecuador, uh-huh. y la segunda era la nuestra. Entonces, uh-huh. los compas y las compas de Ecuador se quedaron en nuestra concentración, y hubo ahí un guiño, ¿no?, de complicidad, de conocer unos a otros, otras a unas, y bueno, yo creo que esas que son herramientas populares, que hay veces que las planificamos y hay otras veces que surgen, ¿no? Uh-huh. Entonces que hay que estar como al pendiente de cómo ir creando esas redes, cómo ir informando, y por ejemplo, pues a la EDI en una semana nos ha hecho dos entrevistas, sí. Es decir, que eso a mí me parece muy importante. Si esto se multiplica con otras radios libres, con pues yo qué sé, la entrevista, por ejemplo, que decías, Berría, de Arguía también, mm. Gara, es decir, que, bueno, nosotros de verdad que cuando menos en Euskal Herria tenemos algunas herramientas que están respondiendo bien al tema de la información, pero que hay que intensificarlo, claro.
Mm-hmm. Merche, se nos va acabando el tiempo. No sé si hay alguna cuestión más que haya quedado pendiente y nos quieras comentar. O bueno, te dejo si quieres los micrófonos por si quieres dejar algún mensaje.
No, pues nosotras creemos que la defensa de Rojava es una defensa de nuestras propias luchas, que nos fortalecen a la vez de que se fortalecen allí, que era sigue siendo, porque no todo está acabado. Rosa es una de las partes de la esperanza de la humanidad y de este planeta, es una, como decía, una de las llamas que está ahí encendida, uh-huh. que vamos a seguir movilizándonos, que no solo nos hemos movilizado en Bilbao, ha habido en Egualde, en las cuatro capitales, la semana pasada hubo movilizaciones y estamos en ello, tenemos que ver la agenda, porque la agenda está petadísima de movilizaciones, pues somos un pueblo muy, muy solidario, muy activo y por fortuna. Uh-huh. Y vamos a ver cuándo tenemos un huequito para meter lo de pues una manifestación en solidaridad con Rojava y denunciando las diferentes intervenciones militaristas y coloniales que hay en esa región.
Bueno, pues
y sobre todo daros las gracias, ya sabemos que es vuestra misión y que estamos todas en ello, pero bueno, se agradece el que nos tengáis en cuenta y el que tengamos la oportunidad de, bueno, pues de acercarle esa realidad, ¿no? Pues a Euskal Herria.
Bueno, gracias a vosotras también por estar en estos micrófonos y por acercarnos a esa realidad. Pues Merche Gómez, de Kurdistanekin Elkartasuna Ekimena, eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos, lo dicho, por habernos acercado a esta cruda realidad y bueno, pues hasta la siguiente.
Vale, bueno, pues hasta la siguiente, que esperemos que haya siguiente.
De acuerdo, es que ricasco.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Bye. Suey, agur.
Venga, agur.